Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
Actualmente sobre la infidelidad. ¿Cuáles son los factores que la desencadenan? ¿Qué futuro tiene una relación en la que alguna de las partes ha sido infiel? ¿Se debe o no confesar una infidelidad? ¿Qué tan cierto es eso de que quien es infiel una vez, lo va a ser siempre? Y si ya me fueron infiel en una relación, ¿qué posibilidades hay de que esto se repita en una segunda relación? En este episodio de Sexópolis compartimos con ustedes algunos de los datos más impactantes sobre el tema de la infidelidad y sus implicaciones. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, esta cabina infiel.
Ay, Paulina.
Es que ya hemos hablado de la infidelidad, por supuesto, en este programa tantos años. Tantísimo se ha pasado.
Y yo sigo pensando, como decía el maestro Juan Luis, el doctor Álvarez Gallú, que para fidelidad están
los perros
y también los equipos de audio. Esos sí son fieles.
Sí, alta definición y fidelidad, claro. Sí, es verdad, pero hay nuevos datos, hay nuevas interrogantes y como que no me veo tiempo de traerles como toda la información y ahora ya aquí les traigo algo, entonces a mí me parece que es un tema bien complejo.
Sí.
¿Quieren ustedes realmente leer y meterse de lleno? Lean Esther Perel, El dilema de la pareja, en español, The State of Affairs. Y es tan complejo que lo que ella trata más bien es como de explicar la complejidad que existe y a partir de los casos que le llegan, ¿sí?
Uh-huh.
Y ella siempre dice, es que lo primero que me preguntan cuando saben que hice un libro sobre esto es, ¿y usted está a favor o en contra de la infidelidad? Y yo les contesto, sí. ¿Usted a favor o en contra? Sí. O sea, no hay favor o en contra. Es una realidad, es algo con lo que se vive, es algo que daña, ¿no? Ahorita les puedo contar algunas investigaciones y también es algo que rescata. Es que es un tema, digo, con ustedes, gente bonita de Sexópolis, no estamos teniendo que ocultar nada. No. Estamos diciendo las cosas tal cual son, porque es un tema bien complejo. Y no les voy a decir, no es que absolutamente todas las parejas en donde hay infidelidad, que eso es un mito del que ya hemos hablado, terminan separándose y se deben de separar porque el amor se acabó. Pues en la vida real no pasa eso. No pasa eso siempre. Y algunas parejas están fortalecidas y hay unas parejas que no y que les va muy mal. Y creo que el sobresimplificar este tema diciendo es completamente bueno o es completamente malo es un error, es un desacierto.
Sí.
Porque hay tantas aristas que de verdad yo ni siquiera les puedo hacer un resumen de este libro de Esther Perel porque es así de complejo. Y pasas la página y te haces más preguntas y la siguiente y al final de verdad te quedas pensando es que los seres humanos y las relaciones que establecemos son complejas.
Muy. ¿Quieres una relación compleja? Voltea a verte con tu pareja, voltea a verte como persona y en tus relaciones, no nada más en el terreno del matrimonio. Y creo que el tocar el tema de la fidelidad o de la infidelidad, más allá de los conceptos que tú y yo, Paulina, podamos tener y compartir al auditorio, implica demasiados conceptos desde lo personal, desde lo social, desde lo emocional.
¿Desde qué es la infidelidad, compadre? Porque
claro,
la gente no me lo cree, mis alumnos y alumnas, hasta que no les digo, a ver, define tu infidelidad y te das cuenta de que el que está junto a ti tiene una definición completamente diferente.
Claro, hay quienes infidelidades que me voltea a ver en una red social, hay quienes infidelidades que estés pensando en otra persona, hay quienes infidelidad ya es que, bueno, si se besan no es infidelidad, pero si
dice,
cogen, entonces sí ya me es infiel,
claro.
¿No? O sea, y si se enamora, entonces sí ya hay infidelidad, pero puede irse a coger, o sea, no hay un contexto.
Es que cada cabeza, ahí sí, la verdad, pero el problema es que lo damos por hecho, ¿no? Y de eso hemos hablado. O sea, llego con una persona y nos emparejamos y entonces yo digo, ah, pues ya está listo, ¿no? Para ti es infidelidad esto, seguramente para mí también y lo que para ti. Y nunca lo hablamos y nunca lo acordamos. Y con el tema de las redes sociales agregado, sobre todo ya más complejo, ¿no?
Sí.
Y empieza desde mucho antes. Fíjate que tuve el honor de que me pidieran escribir el prólogo de un libro que se llama El virus del matrimonio, que va a salir próximamente. Lo escribe los doctores Inú Estrada Carmona y Gabriela Pérez Aranda, que han hecho muchísima investigación sobre la pareja.
Okay.
Yo tengo una muy presente incluso con el tema de las expectativas, porque analizaron a las parejas en 4 etapas de la vida. Ya sabes, el nido vacío, los que no son padres todavía, los que acaban de ser papás. Y como siempre las expectativas que tenemos sobre la relación de pareja están mucho más elevadas de lo que vivimos en realidad. O sea, nunca realmente empatan en ningún momento de la vida. Y cómo eso complica. Son investigaciones súper interesantes, pero cuando empecé a escribir este prólogo, yo empecé preguntando, bueno, ¿por qué se casa la gente? Y yo decía, creo que es una pregunta que a la gente le parecía de principio o le podría parecer de principio muy sencilla de responder. Ay, pues por amor. De hecho, hay una encuesta de un sitio muy afamado y respetado que es el Centro de Investigación Pew, que justo le preguntó a las personas por qué se había casado. El 90% dijo que lo había hecho por amor, el 66% por la necesidad de compañía y por el deseo de comprometerse, dijo el 63%. Y entonces dices, ah, bueno, pues ahí está. Pero ¿de verdad se necesita casarse para que el amor se sostenga? ¿O qué pasa con las personas que no se casan? ¿Están menos comprometidas? ¿Aman menos? Son preguntas muy interesantes. Me hubiera gustado preguntarle a esta gente que contestó la encuesta si consideran que el amor, la compañía y el compromiso son factores que solo están en el matrimonio. Si consideran que casarse de alguna manera garantiza que estos sobrevivan o si consideran que las personas que deciden no casarse ponen en riesgo estas prioridades. Son preguntas interesantes. Porque además, esta pregunta de por qué se casa la gente, creo que la respuesta va a tener mucho que ver de cómo le ha ido en la feria.
Claro.
Si son personas que no están casadas, si son personas que ya se casaron o van por la segunda o tercera vuelta. La verdad es que es muy interesante. Y algo que es todavía más interesante es que el amor siga siendo como la idea general que se establece alrededor de la relación. Creo que sobre las relaciones de pareja, tenemos la idea de que no, pues ya son muy antiguas, así nacimos con esta idea del matrimonio y ya se sabe, y yo les recomiendo que lean, ya les he dicho de este libro que se llama Historia del Matrimonio, cómo el amor conquistó el matrimonio de Stephanie Kuntz, que es una antropóloga respetadísima y ella y otras personas han hablado de cómo el amor solo se integró al tema del matrimonio y la pareja a partir del siglo XVIII. Antes la gente se casaba por conveniencia, por lograr aumentar la familia, poder tener más herederos, aumentar la fuerza laboral familiar, pero no por el amor. Y cuando el amor empieza a entrar en el matrimonio, digo, no como una obligación, sino como algo que la gente empezó a entender como deseable. Y entonces lo que decía Stephanie Kuntz es que los escépticos de la época decían, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer ahora? Pues estamos dejando el matrimonio en manos de una emoción que puede desaparecer en cualquier momento. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente encuentre verdaderamente a esa persona con la que quiere pasar el resto de su vida y que esto pues no desaparezca? Muy interesante, pero la verdad es que antes de eso pensar que la gente se casaba por amor era una locura. El punto es, las relaciones como las conocemos ahorita no nacieron con la historia de la humanidad, ¿no? Incluso yo encontré un libro que de Philip Reynolds, no sé si está traducido al español, pero habla de cómo el matrimonio se convirtió en uno de los sacramentos. El título en inglés es How Marriage Became One of the Sacraments. Y dice que a principios del siglo XII y por más de 400 años, la Iglesia Católica consideró el libre consentimiento como único requisito para determinar que dos personas estaban casadas. O sea, no era necesaria ni la ceremonia, ni la presencia de un sacerdote, ni de testigos, ni de familiares para que una persona se considerara ya casada con otra. Y además, pues que te creyeran, ¿no? O sea, ya con esto que tú estás diciendo, con tu palabra, ya se crean obligaciones matrimoniales permanentes y se aprueba por la jerarquía eclesiástica. Esto me parece... Ya después, pues claro, pasaron cosas como que la gente empezaba a hacer matrimonios así medio, ¿no?
Extraños.
Entonces ya como que quisieron regularlo. Aún así era diferente, por ejemplo, era más fácil disolver un matrimonio a principios de la Edad Media que en la era moderna. Y ahí es donde empiezas a pensar y darte cuenta cuando ves la historia del matrimonio, pues que no siempre ha sido así. que claro. Algo que dice Stephanie Kuntz sobre en este tema de la antropología y de cómo se ha estudiado otras culturas, pues que, por ejemplo, el tema de la exclusividad sexual no en todas las culturas fue algo importante. Pero aquí es donde ella decía, en muchas sociedades antiguas la lealtad sexual no era una prioridad. Y de hecho la expectativa de fidelidad en las parejas actuales es relativamente nueva. Es interesante eso.
Es que el concepto de fidelidad y de amor, tú lo dices perfectamente a partir del siglo XVIII. Vamos a ver un poquito aquí si la parte de histórica del romanticismo, por ejemplo, que empieza como todos los movimientos socioculturales, como una forma de manifestación contracultural que iba justo en contra de la monarquía en ese momento y que no permitía con facilidad dejar abierta la posibilidad de expresar las emociones. Es por eso el movimiento cultural del uh-huh. romanticismo.
Exacto.
Y que de allí surgen infinidad de cuentos, infinidad de ideas, y luego viene un poquito más con las cuestiones de la época victoriana, en donde se dan como estos grandes movimientos socioculturales también. Y se le da como un preámbulo maravilloso a los vínculos.
Uh-huh.
Ajá. Y escuchaba a una antropóloga hace algunos años en una conferencia. Ella decía, cada 50 años tenemos cambios sociales muy radicales. Y lo que hoy consideramos como ha sido de toda la vida, uh-huh. quiero entrecomillar para no decir la palabra normal, hace 50 años era totalmente diferente. Estamos claro. hablando que en 1950, bueno, es más, ya en 1970, las relaciones y los vínculos eran de una forma que hoy por hoy podremos citar como no convencionales a lo que es hoy un tipo de relación.
Uh-huh.
Y en 50 años más va a ser lo mismo con lo que está pasando actualmente. A esto hay que sumarle de que evidentemente sí hay contextos históricos que nos han ido delimitando, demarcando los tipos de relaciones y cómo los tenemos que ir viviendo, y que siempre se han considerado como norma dentro de factores sociales o dentro de expectativas sociales, pero que no tendrían que delimitar. O sea, esto que dices, Pau, de que hoy por hoy no es entendida las relaciones de pareja como fueron comprendidas en el allá y el entonces, sí tendríamos que literal hacernos una ruptura de cráneo y poder asomarnos en esta posibilidad y desde allí entender que los conceptos que hoy tenemos de fidelidad uh-huh. evidentemente también se han movido y que no son los mismos de los que se tenían hace, ya para qué me voy a 50 años.
Claro.
Hace 15 años que todavía no habían redes sociales como las hay hoy, o que las redes estaban empezando como las conocemos hoy, Eran otros conceptos lo que existía de fidelidad y de lealtades.
Sí. Todo lo que ven ahorita son ritos que han evolucionado hasta lo que tenemos ahora. Que podemos pensar que siempre la gente se casó de blanco. No era siempre así.
No.
Todo esto es nuevo, ¿no? Lo que sí no es tan nuevo. Bueno, no sé, pero por razones diferentes es justo el tema de la infidelidad, ¿no? Porque dice Esther Perel, esta autora que les decíamos del libro de El dilema de la pareja, la infidelidad siempre ha existido. Hay dos mandamientos que la condenan.
¿Qué?
Pero además hay mucha doble moral en ese sentido, porque siempre se ha condenado más la infidelidad femenina.
Sí.
Siempre, ¿no? Okay, entonces, sí, incluso en las leyes está más castigada en algunos países la infidelidad pues femenina que masculina. Pero justo, ella dice antes, o sea, el costo de, digamos, de un matrimonio fallido, vamos a ponerlo entre comillas, porque pues para nada es como la palabra que me gustaría, pero antes de que se iniciara todo este tema del matrimonio por amor, esta separación tenía un costo económico sobre todo.
Uh-huh.
Y ahora el costo es emocional. Antes el costo podía ser más cuantificable, más preciso, esta cantidad de pesos y tierras que estamos perdiendo, pero ahora es, pues sí, es un costo emocional. Y ella dice, antes es una persona para toda la vida, ahora es una persona a la vez, esa es la fidelidad. O sea, voy a ser fiel, pero con las 15 personas con las que salga a lo largo del año.
Okay,
bueno,
sí, claro.
Se cambia. Y dice, antes era más fácil ser discreto o discreta a la hora de la infidelidad y más difícil que te descubrieran. Hoy en día es más difícil ser discreto. Antes era más fácil. Y ahora es más fácil ser descubierto o descubierta. Entonces, antes era más fácil ser discreto, más difícil ser descubierto, y ahora es más difícil ser discreto, pero más fácil ser descubierto. Y entonces ahora, pues sí, o sea, te pueden cachar el teléfono y, digo, antes podías tú decir, siempre ponemos este ejemplo, ¿no? De encontrarle el abuela al abuelo un recibo de la compra de algo, de un perfume que nunca le dio porque no era para ella, y ahora es, te reviso el teléfono, no lo hagan. Pero, pues, un ejemplo, reviso el teléfono y hay conversaciones y fotografías y nudes y hasta grabaciones de sexo, ¿verdad? Pero bueno, es todo un tema complejo y creo que empieza desde cuestionar de dónde viene el matrimonio.
Sí,
ya
claro.
Que ves, pero bueno.
Oye, esas frases que dices me retumban un montón, que antes era más sencillo poder mantenerlo en secreto, uh-huh, la relación.
Pues sí, no había ni cámaras por todo.
No, bueno, ahora a donde pisas ya es Big Brother. O sea, sí, todas las ciudades o las grandes ciudades, las grandes urbes, y se encuentran atestadas, ya sea por cuestiones de seguridad o por cuestiones personales, está atascada, uh-huh, de cámaras. Es más, todo el mundo traemos, quienes tenemos un, uh-huh, teléfono inteligente, tenemos una cámara, claro, integrada allí. Y en cualquier momento te filman, te fotografían, y lo peor del caso es de, amiga, mira dónde está tu marido.
No, claro.
Cuando no sé si, oye, sea parte de los acuerdos.
Cámaras que se usan mucho, sobre todo en Estados Unidos, en los juegos de béisbol y de básquetbol, que van tomando a las parejas y que les piden un beso. ¿Cuántos no se han escondido debajo del asiento porque no están con su pareja?
Claro.
Es una, bueno, es un amante, es una aventura, es lo que quieran llamarlo.
Amiga.
Mi amiga con derecho. Exacto. Y es como, híjole, qué mala onda, la verdad. Pero para todo el mundo involucrado ahí. Pero sí, es verdad. Y claro, las razones son complejas. Fíjate, cuando le han preguntado a Esther Perel, y ahí hay una entrevista que ustedes pueden ver, creo que está en YouTube, pero le preguntan, ¿y por qué la gente es infiel? ¿No? Y dice, pues yo he visto, ahora sí que en todas las investigaciones que llevo, que Esther Perel es una estrella. O sea, esta es como la sexóloga más, es como el equivalente de Scarlett Johansson en la sexología. Scarlett Johansson le pide selfie, porque sí he visto gente de Hollywood pidiéndole selfies a Esther Perel. Bueno, pues por tres razones. Para quedarse en una relación, porque pues es como las vacaciones de la relación. De repente a lo mejor incluso me voy, pues no sé, me imagino a alguien que se puede ir a un congreso o de junta en un negocio o algo y tener algo y ya no volver a ver a la persona, pero me ayudó como a despejarme, no sé, no juzguen, solo estoy pasando la información, no soy yo la que dice eso. Por salirse de una relación, no sé si por darse el valor, por pensar que pues a lo mejor me descubren y como estas partes de no quiero, pero sí quiero.
Ajá.
Y pues a veces porque la gente siente que tiene derecho, desde este narcisismo de no, yo no me planteo el como respetar ningún acuerdo o compromiso, ¿no? Está fuerte esto, pero es muy complejo y la investigación al respecto ha demostrado justo que las motivaciones de alguien para ser infiel, fíjate, no solo, dice un estudio del 2021, no solo se refieren a los porqués, sino que se relacionan con la duración de la relación, con el disfrute sexual de la misma, con la inversión emocional que se tiene tanto en la relación como en la relación extrapareja, o sea, con la persona con la que se está teniendo la aventura. Y también con la razón para terminar con esta aventura. Yo sé que la mayor parte de las personas que nos escuchan asocia cosas negativas hacia la infidelidad. No estoy diciendo que no, porque yo hago este ejercicio con mis alumnos y alumnas del Instituto Mexicano de Sexología. Y las palabras que asocian siempre están en engaño, traición, mentira, dolor, tristeza, culpa. O sea, también ponen groserías, ¿va? Porque a veces pues sí les ha ido.
Claro.
Nombres propios también. Pero tiene que ver, mira, las razones que encontraron en esta investigación del 2021 es el enojo,
wow,
las ganas de mejorar la autoestima, la falta de amor o atención mía o de mi pareja, el poco compromiso, la necesidad de variedad, la sensación de abandono, deseo sexual que a lo mejor no está siendo satisfecho en otro lado, o tengo un alto deseo sexual, o hay una disparidad en el deseo sexual que yo siento con mi pareja, y pues también circunstancial, que yo he leído investigaciones que son tal cual. ¿Por qué fuiste infiel? Pues porque se presentó la oportunidad.
Claro.
Me acuerdo de una pequeña encuesta, no es una investigación formal, que le hacían a la gente y le decían, a ver, si tú tuvieras la oportunidad de ser infiel con la garantía del 100% de que tu pareja no se enterara, ¿lo harías? Y no les quiero contar la cantidad de personas que dijeron que sí.
¡Wow!
Es un poco complejo, fíjate. En este estudio se encontró que la mayor parte de estas personas que habían sido infieles sintió algún tipo de vínculo emocional. Pero fue más frecuente que estas personas dijeran, sí, como que me enamoré de esta persona, mi amante, lo que sea, si encontraban que su relación principal, su matrimonio, su pareja, había cierta negligencia, cierta falta de atención o falta de intimidad. El 62.8% reportó haber sentido afecto hacia la persona con la que había tenido la infidelidad. El 61.2% participó en diálogos sexualmente explícitos, como sexting. 37.6% tuvo conversaciones íntimas y 11.1% le dijo a esta persona, te amo.
Wow.
No todo mundo ha sido infiel por una insatisfacción sexual, pero sí las personas para quienes las relaciones sexuales son importantes, pues sí, efectivamente, si no se sentían satisfechas en su relación, pues estaban buscando tener un encuentro sexual. Pero fíjate, otra investigación que me pareció interesante es el tema de qué pasa con estas relaciones. ¿Se acaban? ¿No se acaban? ¿Siguen? ¿Cuánto tiempo duran? Y encontraron que, digamos que el destino de esta relación, incluso también con la persona con la que están, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la persona con la que estaba si se descubre una infidelidad o lo que sea, ¿no? Porque hay esta idea de que entonces como yo te soy infiel, pues ya, ¿no? Me deshago de la relación y no sé, pues, o sí, en fin, tantas cosas. Pero el destino de la relación primaria o principal de las personas que habían sido infieles dependió menos de la infidelidad y más de la motivación para ser infiel. O sea, ¿qué le va a pasar a tu relación si hay una infidelidad? Depende mucho del por qué se fue infiel. ¿Qué motivó la infidelidad? Entonces, la relación tenía menos probabilidad de terminar cuando la infidelidad surgía por la ira, la falta de atención o amor y la falta de compromiso que se percibía por parte de la persona que fue infiel. Y la relación tenía menos probabilidad de terminar cuando la infidelidad era circunstancial, como se me presentó la oportunidad. O sea, no es que yo esté mal con mi pareja, pero se me presentó la oportunidad. 20.4% de las relaciones han terminado por infidelidad, que ese es un número que también encontró una investigación mexicana que lo hizo un grupo de sexólogos y sexólogas del Instituto Mexicano de Sexología. Pero bueno, de las personas que se descubrió la infidelidad, el 21.8% permaneció juntos. A pesar de esto, 28.3% permanecieron juntos sin que su pareja descubriera la infidelidad. Y bueno, las demás personas pues rompieron por una razón u otra y solo una de cada 10 infidelidades se convirtió en una relación de pareja.
Ok.
O sea, que empezaron una relación con la amante. Fíjate, la probabilidad de divorcio que se encontró en otra investigación de unos años atrás es significativamente mayor para la infidelidad que se mantiene en secreto que para los casos en que se reveló y los casos en que no hubo infidelidad, obviamente, ¿no? O sea, si una pareja no hubo infidelidad, tiene más posibilidad de mantenerse junta. Pero fíjate esto, me voló la cabeza. Hay más posibilidades de que una pareja se mantenga junta en las veces en que se reveló la infidelidad a la pareja que cuando se mantuvo en secreto. Yo lo achaco a que, digo, y si lo van a hacer, yo les diría, busquen ayuda terapéutica, porque de repente es como te voy a vomitar una realidad y luego es injusto para la persona que recibe. Bueno, tú sabes más de esto, pero al final del día, si hay una intención de permanecer y yo te quiero decir pasa esto porque lo que quiero es solucionar el tema contigo, fortalecer la pareja, ir a terapia y entonces, porque el contexto aquí era terapéutico, ¿eh? O sea, estas personas que hicieron la investigación estuvieron en terapia de pareja y le dieron un seguimiento de 5 años. Es una investigación longitudinal, entonces no es como de voy a vomitarle la verdad a la persona. ¿Por qué? Porque me quiero quitar la culpa de encima y hay que hacerlo con un porqué, con un acompañamiento, en fin. Y claro, si estas parejas estaban en terapia y lo revelaron y trabajaron en su relación, pues no me extraña que hayan sobrevivido, ¿no?
Claro. Es que a veces las relaciones cuando viven o trascienden una cuestión de infidelidad puede alimentar la comunicación cuando se revela. Eso es lo que se está alimentando. La comunicación, la confianza, la cercanía, el me importas, por eso te lo estoy diciendo.
Y estamos poniendo las cosas sobre la mesa y de repente es como caja de Pandora, sale todo.
Sí, aquí, híjole, Pau, sí me encantaría hacer como un pequeño paréntesis, porque debo de tener la suficiente madurez. Si yo soy la persona que está recibiendo la información, de saber o alcanzar a ver que es muy complicado también para la pareja revelarlo. O sea, que la pareja diga, estoy saliendo con alguien más, es un tema muy difícil. Y muchas veces las razones por las cuales no se dicen, desde mi experiencia en el consultorio, voy a hablar, no vas a dar una investigación, pero no dudaría que esté presente, Pau. De las razones por las cuales no se revela, uno es por el miedo a perder a la pareja. O sea, aunque yo sé que estoy siendo infiel o estoy saliendo con alguien más, me importa la persona con la que estoy. Por eso no dejo esa relación. Y me importa.
Que es la gente que te es infiel para mantener la relación.
Para mantener la relación. Entonces, el que yo me pueda sentar a hablar y a dialogarlo es abrirme demasiado y es exponerme. Entonces, si yo voy a recibir esa información, sí sería muy interesante que tengas presente que la otra persona se está fracturando emocionalmente o se está abriendo emocionalmente y se está mostrando toda la vulnerabilidad. Uh-huh. Uno. Y dos, tengo que ser muy consciente, porque esa parte también que voy a mencionar suele ser muy común en la terapia, Pau. ¿Qué tan dispuesto estoy o qué tan dispuesta estoy a vivir en la mentira? Y la mentira no significa el callar la relación alterna, uh-huh. sino la mentira significa que no esté dispuesto a recibir la verdad que la persona tenga que decirme. Porque entonces, si me dice que me engaña, yo allí lo dejo. Cuando el factor por el cual no se lo dice es el miedo a perderte, evidentemente estoy facilitando que me mientas. Porque entonces ya no va a haber la apertura de que me digas las cosas. Es un juego bien delicado,
muy
Pau.
Delicado. Muy delicado. Y muy fácil que se convierta en juego de poder, ¿sabes? Porque claro. Entonces tú me fuiste infiel y yo conozco parejas. Ay, Dios mío. Los dos se fueron infieles, pero como tú me lo confesaste a mí, entonces yo no te lo voy a confesar. Porque entonces como tú ya me lo confesaste, yo ya siento aliviada mi culpa. ¿No? Porque yo estaba en el, le diré que le fui infiel, pero en cuanto tú me dices a mí, ya digo, ay, no le voy a decir nada porque él me hizo lo mismo, ¿no? Y entonces lo que hago es hacértela bien difícil. Sí. Y entonces decir, ay, pero ahora para ganarte de nuevo mi amor, y de verdad, yo he escuchado a muchas personas que me dicen, es que me lo acaba de confesar y yo le iba a confesar, qué bueno que no le confesé, pero ahora yo estoy enojada y me siento muy herido o muy herida porque me fui infiel y yo así de... Pues igual, ¿no?
Estamos en la par de condiciones.
Igual, ¿no?
Y entonces quienes se viven engañando somos nosotros mismos. A ver, ¿qué ganas en una relación donde la mentira es lo que está imperando el vínculo? ¿Qué ganamos en una relación donde las verdades a medias o las amenazas de me voy, te dejo, si tú lo haces y me engañas, es lo que mantiene uh-huh. el vínculo? Uh-huh. O sea, ¿en qué momento vamos a darle oportunidad a la relación de ser como personas? ¿O cuándo nos vamos a dar la oportunidad uh-huh. de ser pareja? Cuando lo que le estamos dando es oportunidad de ser quien no soy contigo uh-huh. o quien tú crees que yo soy. O sea, son tantas mentiras las que te cuento, las que me cuento y las que representamos, que nos perdemos de lo que de verdad venimos a ser como pareja. Y lo peor del caso es que cuando hay pequeños o pequeñas dentro de esa relación o que ha dado frutos de hijos esa relación o hijas, los ponemos en medio como carne de cañón, Pau. Uh-huh. O se quedan en medio y no sabes el daño que es vivir en medio de relaciones basadas en mentiras. Porque tu mamá por un lado, el papá o la mamá por un lado, el papá por el otro, jugando que somos verdad. Y eso lo hemos visto hasta en las redes sociales, en esta red de TikTok, de que verdades que sueltan los niños y de pronto es mi mamá sale con su mejor amigo y se besan en la boca. Y el papá dice, ¿qué?
Sí.
O sea, que se enteran en ese momento y quedan exhibidos literal ante el mundo y como la tonta es ella o el tonto es uh-huh. él o por qué lo permite. Y lo peor del caso es que en cuanto esos videos suben a la red, dejo de tener autoridad o autonomía sobre el mismo. Y con que una persona lo vea, queda exhibida nuestra uh-huh, vida. Uh-huh. Y entonces es cuando, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no nos sentamos justo a llegar a estos acuerdos de qué es para ti lealtad, qué es para mí lealtad, qué es para ti fidelidad, qué es para mí infidelidad? ¿Cómo lo podemos negociar y dejarnos de estos juegos o estas mentiras en relaciones de pareja que no están son fructíferas para nosotros? Sí. En donde tengo que dejar de ser yo para dar oportunidad a que viva alguien que tú creíste que soy. Es muy fuerte, Pau, de verdad. Tocarlo desde la perspectiva terapéutica sí hace falta como mucha, yo digo mucho cerebro, ¿no? Y mucha capacidad de entender a la otredad o a la persona con la que estoy para tener por lo menos una pizca de dónde estoy yo también.
Tantas cosas que sí. ¿cómo llevas tu pareja? ¿No? Porque hay parejas que es como llevan los puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos? Y ahora yo te gané. Y pues en esas parejas, pues las cosas van a estar un poco más difíciles, ¿no? Como bajar esta guardia. Fíjate que una investigación del 2020 encontró que 47% de las personas que fueron infieles lo confesaron por culpa. 39.8% lo dijeron para dejarle saber a la pareja que eran infelices. 38.6% lo confesaron porque sienten que la pareja tenía derecho a saber. Pero bueno,
O sea, casi 4 de cada 10 están dispuestos a decir vivo infeliz. O sea, casi el 50% de la población, Paulina, es demasiado.
Y ahí es donde sí le doy la razón a muchas personas que dicen, pues entonces dile que eres infeliz. Que también es complejo, porque no se crean. Hay gente que es como de sí decirle a la pareja, oye, me estoy sintiendo infeliz. Y la pareja así como de, parece que chifló el pajarito y no está diciendo nada, ¿no? Pero bueno. Ahora, esta investigación es famosa. Desde el 2017 no se ha hecho una actualización, pero dice aquellas personas que reportaron involucramiento sexual extradiádico, porque así lo ponen en la infidelidad, pero pues respetando los términos de las personas que hicieron esta investigación, aquellas personas que fueron infieles en su primera relación tuvieron 3 veces más posibilidades de reportar infidelidad en su segunda relación. Tú dirías, bueno, entonces quiere decir que las personas tienen 3 veces más posibilidades de ser infiel, o sea, toda la vida, pues no sé, porque aquí solo analizaron la primera y la segunda relación, pero, en esta misma investigación se encontró que quienes reportaron que su pareja no fue infiel y quienes dijeron que su pareja sí les fue infiel en la primera relación, tuvieron 3 veces más posibilidades de reportar lo mismo en su segunda relación. O sea, si yo digo, me fueron infiel en mi primera relación, tengo 3 veces más posibilidad de decir que pues me fueron infiel en la segunda.
No.
O si no me fueron infiel, no me... No sé si es como gente que realmente no está tan al pendiente de eso, o no le interesa tanto eso, o no le da tanto valor, o simplemente tienen un tipo de apego y de inteligencia emocional especial como para poder lidiar con esto y... No sé, bueno, quienes sospecharon que en su primera relación su pareja les fue infiel, tiene 4 veces más posibilidades, o tenían 4 veces más posibilidades, de sospechar lo mismo para su segunda relación. O sea, las sospechas siguen toda la vida. Le siguen toda. Es muy interesante porque yo creo que ahí va más allá, que esto es como patrones, no sé cómo lo veas tú, pero...
Es que pueden ser patrones conductuales o de plano, de verdad, es como me los busco así para seguir justificando mi dolor y mi tristeza y mi angustia y mi ansiedad porque no creo en una relación.
O de verdad no dejo las sospechas a un lado, lo cual termina pues haciendo que mi relación termine porque es la profecía autocumplida, ¿no?
Claro, porque yo también te voy orillando a que me seas infiel. No, eso de con quién sales, con quién estás, y estar preguntando, y este cuchillito de palo que dicen acá en México, decimos acá que es una persona que está molestando y molestando y molestando con la misma pregunta siempre, llega el punto en el que ya, güey, lo voy a hacer. No voy a terminar revolcándome con alguien para que de verdad hables con provecho. Sí. Y decías justamente al inicio algo así, Paulina, de yo como persona entonces puedo ir orillando dentro de las relaciones de pareja a que suceda lo que no sé si va a pasar.
Exacto.
¿No?
Oye, fíjate que, bueno, uno de mis episodios favoritos de Sexópolis ya tiene un rato. El título es Dime cómo eres y te diré qué haces y con quién. Digo, tampoco tanto tiempo, pero dime cómo eres y te diré qué haces y con quién. Este episodio tuvo de invitado a Ricardo Soria. Y él y su equipo, entre ellas Melly Morfin, que les mandamos muchos saludos, hizo una investigación sobre infidelidad y tipo como de personalidad. Ahorita les explico, ¿no? Y si quieren algo como más profundo sobre esto, pues lo pueden escuchar. Pero fíjate, la razón por la cual hicieron esta investigación es justo, decían, porque la infidelidad es uno de los principales motivos de consulta en el contexto terapéutico. Y pues todas las investigaciones suman para saber qué carambas pasa y cómo afecta una relación, porque depende, es súper multifactorial. Entonces lo que quisieron hacer es determinar si había una relación entre la participación que el miembro de la pareja tiene en la infidelidad, en ser fiel o fue la persona a la que le fueron infiel, y los roles proyectivos que se desempeñan en la pareja, tipo mamá, papá, hijo o hija, son roles relacionales de compensación ante el poder, también, que son el dominante, el evasivo, el pasivo, el resistente y el cooperativo, que se manifiestan en la dinámica de pareja. Voy a tratar de decirles los más chismosos, digo, lo más importante y relevante. Pero fíjense, un rol dominante, que son los roles compensatorios, y aquí no estamos juzgando, porque yo alguna vez hice un programa maravilloso con Roberta Medina, si pueden buscarlo, donde analizábamos estos roles y las infancias que pudieron haber tenido estas personas, porque todas hablan de una infancia de dolor y de una herida importante que yo les recomendaría que si se ven en alguno de estos roles, pues trabajen en terapia. Pero las personas con roles compensatorios dominantes son personas que siempre creen tener la razón. Solo ven sus propias necesidades, les cuesta ver las necesidades de los demás y el poder lo ejercen dominando y dirigiendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Ricardo decía cosas como de son personas que hacen cosas por ti porque tienen esta necesidad de control. Fíjate que ya llevé, le puse gasolina a tu coche. Ay, pero pues yo iba a salir hoy y poner, no, ya, lo hice porque ya, había que hacerlo. O ya hice esto, o compré, o sea, ordenan todo. Que para muchas personas puede ser muy cómodo, pero termina siendo un poco, pues, coercitivo. No sé, como hay gente que se siente un poco aprisionada por esto. Pero
invasivo.
No estamos diciendo que sean malas personas, solo personas que a lo mejor tuvieron una infancia en donde estas fueron los recursos que tuvieron para sobrevivir.
Claro.
Por muchas razones muy profundas que podríamos analizar, pero como que no siento que sea el espacio porque el tiempo es limitado. El rol compensatorio evasivo son personas que buscan salidas fáciles para no confrontar situaciones difíciles. Muchas veces no cumplen lo que prometen, no expresan sus emociones claramente y manejan el poder evitando lo que los demás les dicen que deben de hacer. Entonces es como personas que te dan el avión, decimos en medio como sí, pero no, pero... Sí lo voy a hacer y nada más como por salir del paso, pero luego se dan la media vuelta y como cosas así. Prefieren evitar, evadir.
Hacerse un lado.
Los roles compensatorios, el tercero sería las personas resistentes, ¿no? Son personas con el no en la boca. Todo no. Y si tú tienes una postura, yo ejerzo mi poder tomando la postura contraria. Diría mi mamá, son contreras. Suelen no hacerse responsables, cuestionando constantemente, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Pero y por qué? Y se defienden al sentirse expuestas como alguien inferior. Entonces, a lo mejor ahí hay un tema de autoestima. De nuevo, no son malas personas, solo son personas que tienen diferentes, a lo mejor heridas, personalidades, etc. Entonces, ya dominante, evasivo, resistente. El cuarto rol compensatorio es el pasivo, de personas que van en la responsabilidad culpando a otras personas. Busca que los demás estén bien, pero a costa suya se sacrifican, son personas sumisas, que suelen también comportarse como víctimas, y desde comportarse como víctimas es que ejercen el poder. También hay gente que así, ¿no? De yo hago algo para que tú me debas algo, y para yo hacerme la sufrida, y cómo me sacrifico yo, ¿no? Y entonces yo soy la víctima. Y el rol cooperativo, que es de personas que son asertivas al expresarse, es decir, respetuosas, consideradas del derecho de la otra persona, saben poner límites, saben expresar los límites, buscan establecer acuerdos y toman en cuenta las necesidades de las demás personas, que a lo mejor aquí son personas ya más trabajadas en todas las cosas que a lo mejor muchas personas vivimos en la infancia. Entonces son cinco. Y luego los roles proyectivos, pues se los imaginarán, ¿no? El que más que ser pareja es mamá o papá, que se hace cargo de los problemas y se quejan constantemente de que no reciben lo mismo porque son personas que yo hago todo, pero no recibo. Las personas que se comportan como más como hijos e hijas que como pareja, ¿no? De evadir responsabilidades, de ser dependiente, esperar que las demás personas hagan todo por ellos o ellas. Y el tercero, que es más equilibrado, que es el rol de adulto o adulta, que se responsabilizan de sus propios problemas y sus necesidades y son más independientes. Ahora, el chisme es este. ¿Qué rol compensatorio y rol proyectivo tiene más posibilidades de vivir infidelidad? Bueno, las personas que fueron infieles tienden a ser personas más evasivas, o sea, el 62%, seguidas por personas dominantes y personas resistentes, ¿no? Entonces, la infidelidad, un poco como forma de evasión, a lo mejor, de los problemas de pareja. ¿Para qué resuelvo el problema? Mejor soy infiel, ¿no?
Claro.
¿Para qué? Todo esto. A las personas a las que les fueron infieles tienen mayoritariamente roles dominantes. El 51% son personas dominantes, el 19% son personas evasivas y 19% pasivas y 9% resistentes. Bueno, ahí no les estoy dando exactamente los porcentajes, pero en los principales sí es eso. Si yo soy infiel, soy principalmente pasiva, y si me son infieles, soy principalmente dominantes. Ahora, las personas que son infieles tienen más rol de hijo o de padre. ¿Tú qué opinas?
Los que son infieles, de hijo.
Claro.
Claro.
Tú lo viste igual que yo, de hijo rebelde, ¿no? Claro. De me quiero rebelar ante las reglas que me están poniendo. Y obviamente las personas a las que les fueron infieles, el 64.7% tenían roles de mamá o papá. Y las personas infieles, el 66% de hijo o hija. Fíjate cómo se crea esta dinámica. Por eso es tan complejo. Muchas personas diciendo, bueno, pues yo soy dominante y tengo este rol de papá, y entonces la otra persona a lo mejor me quiere confrontar o no me quiere confrontar, o ya me confrontó y entonces escapa a través de la infidelidad. O sea, a mí me pareció una investigación que sí, o sea, está publicada o está presentada en diferentes foros internacionales, me pareció algo muy interesante.
Es que se me hace muy completa, porque al final, digo, más allá de la identificación que yo pueda tener en cualquiera de estos roles, que no dejan de ser roles, Paulina. O sea, no es que yo sea al 100% uno, sino puedo presentar como pinceladas de uno de otro, pero sí hay uno más dominante que el otro, ¿no? O puede que esté, que presente más características de uno que de otro. Y me suena como bastante lógico. Si me pongo a ser como muy, no crítico, sino muy, muy, muy consciente de mí, me gusta más la palabra muy consciente de mí, puedo descubrirme y entonces saber qué hacer o saber cómo actuar. Porque el rol de hijo, el rol de padre, el rol dominante y el rol pasivo es el pan nuestro de cada día. ¿Y qué es lo que me lo confirma? Tan solo volteemos a ver la sociedad en la que vivimos. O sea, literal, si alguien agarra mi coche, imagínate un niño de 4 años, imagínate un niño de 40. Si alguien agarra mi coche y lo estrella contra la pared, el berrinche que armo. ¿Me explico? Sí. O sea, no hemos encontrado un punto de equilibrio y de madurez de poder solucionar los conflictos como adultos, que dirían algunos autores, ya podemos hacer operaciones abstractas. No es verdad. Sí, seguimos teniendo un pensamiento bastante concreto, independiente de la edad. Y entonces eso me puede ir dando un balance de cómo, como sociedad, por lo menos latinoamericana, porque en mi experiencia es así, como sociedad latinoamericana nos falta demasiado por crecer. Que aún seguimos culpando a un gobierno, que aún seguimos culpando a instancias públicas, o seguimos echándole la culpa al otro, cuando en realidad a quien tengo que empezar a ver es hacia mí. Evidentemente, si estoy haciendo o juzgando o criticando hacia afuera, voy a rasurar a la pareja. ¿Me explico? Por eso es de que no me sorprende que sea el hijo, que sea el dominante, que sea el pasivo, quienes tengan o solucionen más desde la parte evasiva, el ¿para qué me confronto con la pareja si me puedo entretener o divertirme un rato con alguien más?
Exacto.
Que está, mira, me está invitando a jugar Barbies, pues me voy a jugar Barbies. O sea, sí tenemos que aprender a tener esta madurez, porque no es lo mismo. Si estamos hablando de cuestiones de fidelidad, no es lo mismo llegar al acuerdo con la pareja y decirle, ¿sabes qué? Yo soy una persona polígama, soy una persona poliamorosa, soy una persona swinger, entonces no esperes de mí que siempre esté contigo toda la vida. Pero ya lo planteé desde el principio, no, estoy esperando a construir esta ideología social de la cual empezamos hablando al inicio, cuando en realidad no es lo que busco, no es lo que quiero y no es hacia donde quiero llegar. Volvemos al tema de la mentira. Dejemos de mentirnos, dejemos de engañarnos pensando en, claro, yo soy la persona más asertiva del mundo.
No,
yo no dudo que lo seas, pero evidentemente desde el momento en el cual estoy en una sociedad inmersa con estas características, tengo que voltear a verme.
Sí.
Ya. Es urgente.
Y dejar atrás los mitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero alguna vez hicimos con Roberta un podcast, bueno, un episodio de Sexópolis que se llama La Otra. Y fue en dos partes, porque ahí justo también estuvo una de las investigadoras, autoras de esto que acabo de leer, Meli Morfín, platicando sobre otra investigación que hizo, una investigación cualitativa con entrevistas a mujeres que les tocaba ser la amante, ¿no? Porque cuando uno dice la otra ya casi sabes a qué se refiere. Y lo que me gusta mucho de esa investigación es cómo derriba todos estos mitos.
Claro.
Sobre que la otra es una persona. No, o sea, todo lo que ustedes crean que saben sobre la otra olvídenlo, en este dos episodios se derriba todo. Es muy valioso, la verdad. Porque creo que lo que tenemos primero que pensar es en esto que creemos sobre la infidelidad. Porque lo único que creemos es, a mí no me va a tocar. Y perdón, pero la verdad es que el porcentaje de personas que admiten haber sido infieles alguna vez en la vida, yo solo lo veo subir. Son 6 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres en la última, ¿no? Un poco más en algunas investigaciones, 7 de cada 10 hombres. Y la brecha, por ejemplo, de género se va cerrando. Puede suceder porque ya lo hemos hablado aquí. Antes, el matrimonio para toda la vida, la relación para toda la vida eran 20 años, eran 10. Y ahora pueden ser 50. La expectativa de vida también está subiendo. Pero yo diría, lo primero es cómo enfrentar esta realidad de la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, es un mito pensar que existe un consenso general sobre lo que significa ser infiel. Es un mito que en una relación donde hay problemas maritales siempre va a haber infidelidad, como es un mito decir que en una relación en donde hay mucho amor y no hay tanto conflicto, no va a haber infidelidad, porque eso también. También es un mito decir, ay, es culpa del hombre o de la mujer que no le dio al hombre lo que necesitaba. Hablo muy heterosexual porque estos roles y mitos están muy arraigados en esto, ¿no? Las mujeres tenemos la culpa si nos son infieles. También esta idea de que los hombres tienen la necesidad, a fuerza, de tener muchas parejas sexuales, ¿no? Esto que decían algunas abuelas de, tú aguántate porque así son los hombres y todo esto. La idea de que quien fue infiel una vez siempre va a serlo, la idea de que hay que negar una infidelidad hasta las últimas consecuencias y la idea de que todas las relaciones en donde hubo infidelidad tienen que separarse. O sea, ¿quieren saber más sobre el tema? Lean el libro de Esther Perel, del dilema de la pareja, y hay muchos otros disponibles porque de verdad es un tema complejo y pues cada pareja es todo un mundo y como decía al principio, ¿de qué depende? De que se termine la infidelidad, de que se dé, de que la pareja se separe, de muchísimos factores.
Sí.
Desde cómo lo hice, por qué lo hice, cómo estaba mi relación, qué tanta disposición tengo y también la otra persona. Como decía Carolina González, esta terapeuta colombiana, amiga de este programa, cómo trabaja ella con las parejas para sanar la parte de la infidelidad y poder decir, a partir de ahora el trabajo implica que nos ocupemos de reconstruir y lo difícil que va siendo, ¿no? En esta frase de Roberta Medina de que la confianza sube por las escaleras, pero baja por el elevador.
Uf.
Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Quisiera darles más de mi infiel tiempo, pero no puedo. La verdad es que hay temas que son complicados de platicar con ustedes. Ojalá les haya servido, aunque sea de reflexión.
Uh-huh.
Si lo han vivido, platíquenos, coméntenos, compartan en redes sociales. Eso nos ayuda mucho, nos alimenta el alma. Y pues síganos. ¿Dónde te podemos seguir, mi querido Jonathan?
Instagram y X, que antes será Twitter. ¿Ves? @ sexólogo aquí en bajo Yaco, ahí estoy para que me sigan, para que me escriban, para que me manden mensajitos, sus historias de terror, de fidelidad, de infidelidad, por supuesto, también
claro,
las puedo escuchar.
Claro, hacemos uno de estos que nos compartan historias. Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán y en X y en Facebook como Sex Pau Millán. Síganos, ámenos, les mandamos muchos besos para que se porten mal y se cuiden bien. Hasta la próxima.
Chao.
¡Mua!
El bebé tuyo a ti te canta. En la madrugada te encanta. Eres exótica como Fanta. En la madrugada ven conmigo, baby, toda la noche. Sé que estás traga. Yo también espero que se note. Yeah, yeah, baby, presiento que tú eres lo llamado felicidad. Que hasta la cama la ponemos a ti.